que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ya con nosotros desde muy temprano en la mañana con este programa y en este día que se llama jueves, precisamente por la mañana. Quedan solamente 266 días para que culmine el año, muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Y miren ustedes las cosas que pasan los 9 de abril. Siempre pasa algo los 9 de abril. Un 9 de abril, pero el año 1926... nació nada más y nada menos que Hugh Hefner. ¿Quién es Hugh Hefner? Bueno, el creador de la famosa revista Playboy. Este muchacho con solamente 27 años, que venía de una familia estricta, conservadora y muy religiosa, soñaba siempre con tener una revista y siempre parece que tuvo la idea bien clara de cómo sería esa revista. Un grupo de amigos le prestó una plata en el año 53 y publica entonces el primer número de lo que fue conocido después como Playboy. Hefner había comprado una foto en esa primera tirada de Marilyn Monroe en la que aparecía la famosa actriz completamente desnuda. La foto era de mucho antes de que Marilyn se hiciera famosa, por lo que la foto no tenía los derechos que le pudieran reclamar a Hugh Hefner. Así la publicó y así se hizo famosa. Dice que esa primera revista no tenía fecha porque él pensaba que no iba a prosperar, pero se vendieron más de 30.000 copias en nada. Así nace, en 1953, la revista Playboy, una revista que él mismo describió como un medio donde cabía la libertad de expresión, el periodismo serio y la buena literatura. Y cierto que era, que mucha gente famosa y importantes escritores se publicaban en Playboy. Así que Hefner murió en el 2017 con 91 años y dejó esta frase que dice: vivir el momento, pensar en el futuro y permanecer conectado con el pasado, eso es lo que nos hace sentir eternos. Ahí está. Así que se rompe esta tortilla con Hugh Hefner, señores, y aparece este revoltillo de información, de noticias, de cosas que pasan y que no pasan en el mundo. La vamos a tratar de escudriñar un poquito acá en este programa durante esta hora. Me acompañan hoy, fíjense ustedes, estoy acompañado de dos personas hoy. Hoy un día muy singular. Por un lado tenemos a nuestro productor general, ese que pesca por YouTube. El gran Fuente Viñoli está aquí con nosotros. Esa es la voz de Viñoli afinada hoy en la mañana. Y a seis pies de él, como dice el mandato pandémico, nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, con nosotros. Gracias. Y señores, escuchen esto, Díaz-Canel dice que Cuba no está ocultando ninguna información sobre el coronavirus. Vamos a ver si eso es verdad. Lo vamos a estar dilucidando acá en este programa. Y por otro lado, han multado al hermano del famoso youtuber, el paparazzi cubano, por grabar un video de un policía que daba un mensaje de advertencia por el coronavirus. No le gusta definitivamente al régimen cubano que lo filmen, no le gusta. Y por otro lado, el comediante cubano Luis Estoirá publica una nota en su red social diciendo que lo que más él temía todos estos días ha sucedido. Está refiriendo a la subida en el número de enfermos en la isla a causa del coronavirus. Por acá, por los Estados Unidos, Bernie Sanders ayer dejó su carrera por la presidencia y ahora mismo, recuerde que este año estamos en elecciones aquí en los Estados Unidos, la carrera por la presidencia ahora se va a ver entre Joe Biden, el ex vicepresidente, cuando la época de Obama, y Donald Trump. Eso van a ser los dos contrincantes. Vamos a ver primero que salir de esta pandemia y después qué es lo que pasa con el tema de la política, pero quería dejarlo expuesto, cómo están las cosas por acá. La larga ausencia en Nicaragua de Daniel Ortega, señores, el único presidente de Latinoamérica que no ha aparecido en público antes de la crisis del coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando con Daniel Ortega? Todo el mundo se está preguntando dónde está. Es como Raúl Castro también, que no quiere dar la cara. Pues, ¿qué es lo que pasa con estos dirigentes de izquierda en Latinoamérica? Tienen una estrategia, supuestamente la esposa de Daniel Ortega sale todos los días a las 12 de la tarde en un programa de televisión y lo que se ha dedicado es sencillamente a dar premios turísticos principalmente. Dice que entrega premios para una gira a algún lugar específico, regala premios que la gente llama. Entonces tiene como una especie de programa, un show a las 12 del día todos los días. Pero no quiere que Daniel Ortega salga. Dice que es ella la que no quiere que Daniel Ortega salga. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Dice que no quiere que dé noticias malas. Solamente va a salir cuando hay alguna noticia buena. Esto es parte de la estrategia, ¿no? Quizás lo que le pase también un poco la ausencia en la pantalla de Raúl Castro también, que no lo hemos visto mucho. Así que, pero bueno, se está buscando a Daniel Ortega por toda Latinoamérica. Miami ha amanecido hoy con 73 grados de temperatura, con un pronóstico de llegar hasta los 91 grados. Chances de que llueva, dicen que absolutamente cero. No va a llover por acá. Mañana dice que se va a poner más caliente todavía, casi los 93 grados. Que siga así calientica la temperatura en esta primavera a la parrilla. Habemos teléfono en el estudio, señores. Recuerde que si nos quiere llamar para comentar alguna de las noticias que vamos a estar tratando o alguna que usted quiera traer también a la mesa, bienvenido. El teléfono acá en el estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118 y nuestro correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com. El número total de infectados, como siempre arrancamos el programa dando un poco de información de lo que está pasando en el mundo con respecto al coronavirus, el número de infectados a nivel mundial ya es de 1.496.000, casi 1.5 millones de infectados en el mundo. Número de muertes hasta ahora ya está en los 89 mil personas han perdido la vida por el coronavirus. Sigue más o menos el mismo orden por países. Estados Unidos, con el mayor número de contagios, tiene 432 mil personas contagiadas. Le sigue España, Italia y Alemania, todos con más de 100 mil contagiados. Y sigue apareciendo Italia como el país con más muertes reportadas hasta ahora. 17 mil. La única noticia, yo creo, que alentadora que nos llegó por acá de Italia es que por lo menos los números, la cifra en números de muertos ha ido disminuyendo. Esperemos que siga con esa tendencia y que ya hayan llegado a lo que se espera que llegue siempre, el famoso pico que tanto han mencionado, y que a partir de ahí empiece un descenso en el número de fallecidos. Estados Unidos, bueno, la triste noticia por acá es que Estados Unidos ha vuelto a tener otro día difícil con respecto a las muertes, precisamente. Por segundo día consecutivo, el número de muertes aquí ha aumentado y la cifra llega a casi 2.000 en solamente 24 horas. Antier, el martes, murieron 1.939 personas. Bueno, ayer fueron 1.973. Ya se había dicho, el presidente Donald Trump había dicho que este iba a ser como una especie de Pearl Harbor de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron la isla de Hawái, el puerto en Hawái. Pues esta semana iba a ser más o menos el comparativo con eso, con respecto a las muertes por la pandemia. Y aparentemente así está siendo. Casi 2.000 muertes en solamente 24 horas. El mayor porcentaje de las muertes aquí en los Estados Unidos se está dando en la ciudad de New York y New Jersey. Son las que más se reportan muertes hasta ahora. En Inglaterra, bueno, el primer ministro británico, Boris Johnson, dice que está estable ahora mismo en el hospital. Recordemos que hace una especie de 10 días se dio la noticia de que él había sido diagnosticado con el coronavirus. Bueno, el domingo pasado hubo que correr con Boris Johnson para el hospital porque la fiebre no se le ha quitado. Seguía dando síntomas, principalmente de problemas respiratorios, y decidieron definitivamente mandarlo para el hospital con carácter urgente, y ahí estaban, bueno, ahí han estado tratando de aliviarles un poco la fiebre, pero hoy dan la noticia que por lo menos se mantiene estable. Bueno, Cuba, señores, ¿qué está pasando en Cuba? Primero que todo, Díaz-Canel ha dicho ayer en una reunión que Cuba no está escondiendo ningún tipo de casos de coronavirus. Excusatio non petita, accusatio manifesta, dice un dicho italiano. Acusación que nadie te pidió es que te estás acusando tú mismo, ¿no? Pero bueno, él sale a aclarar precisamente esto. Dice, literalmente dice, basta ya de estar creyendo en aquellos que constantemente están tratando de poner en duda la veracidad de lo que se está dando. Nosotros no estamos escondiendo ningún caso, aquí todos se han informado limpiamente y en el momento en el que se ha producido. Sí, así mismo. Lo que hay que ver es hasta dónde, primero que todo, tienen ellos la capacidad para detectar todos los casos que se han producido. Ayer aquí discutimos la noticia, la traímos aquí a la mesa, de una joven, Yonara Caballero, una joven cubana que estaba acusando directamente al régimen cubano por haber dejado morir a su hermano de coronavirus. Y el tema era que después de manejar todo el dilema con muchísima burocracia en los hospitales, trasladaron al cuerpo moribundo prácticamente de su hermano a un estado bastante delicado por 3 hospitales diferentes. En uno, porque no era tan grave. Le dijeron, como no está tan grave, pues tienes que ir al otro. En otro, porque entonces se agravó. Entonces le dijeron, tienes que volver al otro porque ahora sí se puso grave la cosa. Ella decía que tenía los síntomas del coronavirus y en todos los hospitales decían que no, que le habían hecho la prueba y que no tenía síntomas, que no era coronavirus lo que tenía. En un tercero, porque decían que solamente atendían precisamente casos de coronavirus y por tanto había que sacarlo, como los resultados daban que no, pues lo sacaron. Bueno, al final, nada. Después de que el hermano murió, lamentablemente, entonces sí se le informa de que la causa de muerte había sido porque tenía coronavirus. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ahí el meollo de la situación y del problema en Cuba? El problema en Cuba y las estadísticas, eso es un temazo, definitivamente, que es lo que está tratando aquí de disimular un poco Díaz-Canel y decir que no, que ellos no manipulan las estadísticas en Cuba. En todos estos países, yo me atrevería a decir, donde se practica el deporte de la represión, que es la politiquería la que está por encima de todo, no se pueden tener estadísticas y números certeros. No se puede. Eso va en contra de la lógica. Y eso lo tiene que tener en cuenta Díaz-Canel y todos, por supuesto, lo tienen que tener muy claro. Si las instituciones no son independientes, y todas dependen del Estado, y el Estado ejerce mayor control sobre todas las instituciones del país, ahí no puede haber transparencia. Empezando por la prensa. Si la prensa no es un órgano independiente y no un órgano oficial del Estado, pues no puede informar y criticar las cosas negativas que tiene o que hace o que deja de hacer el Estado. Había un chiste que, como todo chiste social, casi siempre refleja una realidad. Era aquel en el que una empresa ganadera le había prometido a Fidel Castro que le iban a producir 5.000 cabezas de ganado. Esa es la promesa, comandante, que nosotros hacemos, 5.000 cabezas de ganado este año. Cuando terminó el año, solamente habían logrado 1.000. Pero ¿qué pasa? Empieza la manipulación y entonces el presidente de la ganadería le dice, mira, vamos a decirle a la zona, porque decir de 5.000 que íbamos a cumplir a que solamente cumplimos 1.000, vamos a decirle que cumplimos 2.000, así el mal no es tan grave. Y entonces le dicen a la zona que fueron 2.000. Cuando la zona le tiene que informar al municipio, dice, pero mira, vamos a hacer una cosa, porque de 2.000 a 3.000 nadie se va a poner a contar, vamos a decir que producimos 3.000, y así la cosa no es tan mala. El municipio de la provincia le dice, mira, vamos a decir que fueron 4.000, porque en definitiva, ¿quién se va a poner a contar? Y en la provincia, cuando se tienen que enfrentar a Fidel Castro, en vez de decirle que solamente se habían logrado 4.000 cabezas de ganado, dijeron, mira, vamos a decirle al comandante que fueron 5.000 y que cumplimos la norma. Y así fueron, como a Fidel Castro le dijeron, mire, comandante, la misión cumplida, 5.000 cabezas de ganado. Y Fidel Castro le dice, perfecto, un aplauso, déjenme 1.000 cabezas de ganado para el Comité Central y el resto, dénselo al pueblo. Y ahí está. Solamente había 1.000 cabezas de ganado producidas y el resto al pueblo, que era nada, no existía, eran números inflados. Era un chiste, pero era una realidad de cómo se vivían las estadísticas y todos los que vivimos en Cuba, hemos vivido en Cuba y hemos pasado por ese país, definitivamente conocemos de cómo es esa manipulación. Nada, tenemos a alguien en la línea, así que bienvenidos. ¿Quién me habla?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos, que andamos regados por el mundo como el coronavirus. ¿Cómo se encuentra mi querido amigo Tony?
Muy bien, mi querido Bocuri, ahora después de escucharte a ti, muchísimo mejor. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama?
Óyeme, papá, mira, primeramente tengo que disculparme ante la gente que me oyeron los otros días de la enfermera que estaba llorando y eso. Y se descubrió que no fue un montaje, sino que fue hicieron algo que fue mentira, porque la muchacha es enfermera de verdad. Para aclararle también al muchacho que me salió después diciendo no, que eso era de otra cosa, que no era una enfermera. Sí fue una enfermera y se hizo eso adresmente.
¿Cómo así? ¿Cómo así?
Por ejemplo, que hicieron eso para hacerle daño al gobierno de Donald Trump. Como que fue parte del gobierno que autorizaron no darle nada a los enfermeros. Eso fue mentira. Eso fue algo que se montó y a la enfermera la botaron del trabajo también, por ser graciosa. Mi disculpa por seguirle la rima a esa noticia a todo el mundo.
No. Mira, el tema de la noticia tiene sus cosas. Mira, tú no dijiste nada que no era verdad. En este caso, lo que pasa es una cosa nada más. Si la noticia se da así de esa forma, decir, bueno, hay una enfermera o una persona que se hace pasar por enfermera o que dice que es enfermera, dice ella, porque si no tienen la forma de comprobarlo, sencillamente lo que se puede decir es el hecho que está ocurriendo. Hay una persona que dice que es enfermera a un hospital y dice ella, también no lo dices tú, dice ella que esto es lo que está pasando. Luego después, yo a mí mira, hay una cosa tremenda y ahora vamos porque Díaz-Canel ahora está en este tema también en Cuba y el tema de la manipulación de la noticia y él dice que se está manipulando la noticia. El tema es muy simple. Yo no digo que las cosas que pasan en Cuba, y esto para las personas que me están escuchando en Cuba, que a veces uno dice, bueno, fulano de tal es un poco muy parcializado con respecto a la noticia de un lugar y no del otro. Mira, las cosas que pueden pasar en Cuba, un mal funcionamiento del sistema de salud en Cuba o del sistema político en Cuba, no quiere decir que no pase en ningún otro país del mundo. Pasa en todos los países del mundo. La única diferencia es muy simple. Cuando aquí pasa cualquier cosa, tú puedes estar seguro que todos los medios en este país, por lo menos yo diría que el 90 o 95%, 99% de los medios van a dar la noticia, sea a favor o en contra del gobierno. Si tú tienes un sistema de comunicación en un país que no funciona para criticar el gobierno, tú no tienes absolutamente nada. Si tú no tienes un sistema de comunicación de dar la noticia que verdaderamente diga, sin miedo, que son un sistema independiente, o sea, si no existe esa prensa independiente en los países, pues sencillamente tú no puedes resolver los problemas que tiene ese país. Porque partiendo de eso, vamos a suponer que sea verdad que lo que dijo esa señora, esa enfermera, hubiese sido verdad. Puede ser que un hospital en este, aquí se hace mal funcionamiento, mala práctica, existe en este país la mala práctica, no es común. Cuidado, porque se protegen y hay muchos medios para protegerse, pero puede pasar, porque somos humanos y puede haber un médico irresponsable en cualquier lugar del mundo. Ahora, cuando pasa aquí, en este país, el escándalo es de apá y vete. Vamos a estar aquí.
No, y alguien sale, tú sabes, castigado por eso.
No cabe la menor duda.
Otra noticia de los mismos hospitales de allí de Orlando. Ajá. Que las eso de protección que están dando no es la correcta debido a que ha colapsado el aprobamiento del supply del hospital. Han colapsado. Se está resolviendo con otras cosas y muchos enfermeros han salido dañados con el coronavirus. Y es debido a que ha colapsado, no se puede hacer nada. Vamos a darte esto para que tú resuelvas. Pero tú sabes, yo fui el que di la noticia y me quiero disculpar porque enseguida salió un muchacho ese que salió diciendo no fue del hospital, fue del otro lado.
Yo me acuerdo perfectamente. Lo que dijo fue que había salido también una persona que era de un, que lo que con respecto al nasobuco, creo que le habían dicho que no usara nasobuco, cosa que es una cosa rara, que aquí se está exigiendo que todo el mundo lo ponga, y él había dicho que era un supermercado de por acá, que había salido una empleada o algo así, que también puede ser.
Exactamente, exactamente. Bueno, la otra cosa es que esa muchacha de enfermera del hospital de Orlando dijo que la gente están usando el tapaboca ese, el R, no sé qué cosa, que es el facilito ese, que es de tela, que están usando todo el mundo, que lo están usando mal, que el color más oscuro va para afuera, no para la boca, porque el color más oscuro es el filtro con el que está filtrando lo que tú estás respirando. Que el color blanco va pegado a la boca y el color va, porque hay otro que viene en color amarillito, otro color azul. Ese color más oscuro va para afuera. Bueno.
Bueno, eso es típico de nosotros también. ¿Sabe Dios quién fue? Me recuerdo yo viviendo en Cuba, me mandaron una trusa y la estuve usando un año entero al revés. Porque no sabía cómo es. Y la gente de la playa me miraba y decía, ah, tienen envidia. Y lo que se estaba
viendo era, papá, mírate. La otra es los hospitales, Calito García, el hospital militar, el hospital Julio Díaz, el hospital La Covadonga han colapsado. Eso es solamente en La Habana, ya tú sabes.
Sí, vi ahí en la noticia, no lo habíamos podido comprobar tampoco, porque algunos medios tampoco han dado la noticia oficialmente, pero sí vi que creo que Juan Almeida había publicado también en su red social que el hospital militar de Santa Clara, creo que hay un hospital militar en Santa Clara, había colapsado completamente. Mira, eso está, se está esperando de que pase, y ojalá que no, de verdad, porque va a ocurrir una cosa tremenda, muy fea. Todo el alarde este de Cuba, de potencia médica, se sabe que es parte sencillamente de un sistema que utiliza la propaganda esta exagerada de una forma descomunal, y ahí se puede ver una realidad que nosotros sabemos, nosotros que hemos vivido en Cuba sabemos que no existe tal potencia médica. Se sabe cuando uno iba a los hospitales donde no había aguja para inyectar, yo tenía un chiste que la enfermera te decía, tienes que relajar la nalga porque si no, no te inyecto, porque si me parte la aguja, es la única que tenemos en el policlínico. Eso era una realidad. Eso pasaba, a veces no había alcohol para cuidar. Todas esas cosas nosotros las vivimos. Yo estoy hablando del año 93, no sé, 94. Imagínate tú lo que puede estar pasando ahora. No sé si esas cosas se han mejorado, pero las estadísticas que llegan acá, los hospitales sucios, donde no hay agua, etcétera, etcétera, toda esa información nos llega acá y esos testimonios de muchas personas que han vivido. Si en medio de eso tienen que lidiar con esta pandemia, yo te puedo asegurar así de hecho de que ellos no tienen las condiciones, ellos están jugando, es muy peligroso lo que está pasando. Por eso desde aquí le decimos al pueblo, usted que nos escucha, al pueblo de Cuba, cuídense ustedes, cuídense, no le hagan mucho caso a lo que está diciendo el gobierno. Si te dice que te quedes en la cárcel, mira, hazle caso, pero las cosas que han dicho el gobierno desde que empezó, y eso es lo que se le está criticando tremendamente, la irresponsabilidad de decir al principio que ellos no tenían que temerle a nada y estaban invitando a los italianos y al mundo entero para que fueran a hacer turismo en Cuba. Eso es una irresponsabilidad muy grande y lo estábamos diciendo de acá. Cuídense, ustedes saben por qué razón, porque si eso se complica, escuchen lo que le estoy diciendo al pueblo de Cuba, si eso se complica a unos niveles altos, la familia Castro principalmente tienen las maletas recogidas, se montan en un avión y abandonan el país. Y ahí lo que va a ocurrir, señores, ojalá que no pase, pero es una matanza en números que no podemos, yo no lo puedo, no quiero exagerar, y ojalá que no pase, sigo diciéndolo, pero pudiera ocurrir, y ellos se van a retirar porque no van a poder hacerle frente a esa situación. Por eso es que Raúl Castro no ha dado la cara, él no quiere dar la cara, está dejando a los Díaz-Canel y a los demás secuaces que has puesto ahí, a los títeres, para que den el rostro, para si algo pasa, ellos salir echando. Así que mucho cuidado. Amigo Bocul, si quieres quédate por ahí, tenemos que hacer una pausita noticiosa, porque no solo de revoltillo vive el hombre. Así que cuando regresemos vamos a ver lo que dijo Ulises Toirac, señores, y también que le han puesto una multa por filmar solamente a un policía, al hermano del paparazzi cubano. Vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La pausa informativa en el revoltillo a las 10:30, hablándole Joan Andrés. Gracias por continuar junto a nosotros. Vuelven a tener agua en sus viviendas los vecinos de la localidad de Campuzano, en Carlos Rojas, Matanzas, tras protestar el pasado viernes en la calle por la falta del servicio durante más de 20 días. El miércoles, las autoridades encargadas llegaron a Campuzano con una turbina que pusieron en funcionamiento, según dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, quien con anterioridad había denunciado la situación.
Vino un carro que pertenece a Hidráulica y sacaron la tubería y se la llevaron. No nos dieron ninguna explicación ni nada. Ellos regresaron ayer y trajeron una turbina que no es la que se llevaron, es otra turbina. Y ya en las casas tenemos agua. Todos los vecinos están muy contentos porque han reconocido que la unión está a la fuerza. Si ellos no se hubieran unido junto a nosotros, no hubiéramos podido lograr esto en tan pocos días, porque se esperaba que el viernes nos dieran una respuesta. Cuando vinieron a darnos la explicación, estaba casi todo el mundo aquí. Aquí hay más de 130, 140 casas y estábamos casi todos ahí reunidos. Aquí los vecinos son muy unidos y conversamos mucho, les explicamos muchas cosas. Tuvimos como 27 días sin agua. También quería decirle que aquí en la provincia de Matanzas hay otras localidades que están sin agua, que llevan inclusive hasta 5 años sin agua. Pero vuelvo y le repito, en la unión está la fuerza. Cuando el pueblo se une y llega a la calle a reclamar sus derechos como es debido, logramos lo que queremos también.
Por otro lado, la Comisión Justicia Cuba demanda al régimen cubano que con carácter de urgencia libere, sin imponer condiciones, a todos los presos políticos. Señala Justicia Cuba en un comunicado que, de no ser liberados, el grave riesgo para la salud de esos prisioneros de conciencia se suma a otras violaciones de derechos humanos, como la pérdida de libertad, la falta de un debido proceso y los diversos métodos de represión. Agrega Justicia Cuba que la sola pérdida de la libertad de estos presos, unido a las miserables condiciones de alimentación y salubridad en las prisiones, hacen que sea urgente su liberación. Y especifica que mantener a presos políticos encerrados durante una pandemia altamente contagiosa genera responsabilidades personales tanto para la cúpula de la dictadura como para los que acatan sus órdenes, que se convierten en sus cómplices. Y la enfermedad causada por el coronavirus también está afectando emocionalmente a los venezolanos, según especialistas. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
Al igual que en todo el mundo, la confirmación de la llegada de la COVID-19 a Venezuela y su propagación ha generado un impacto en la población.
En ese contexto, conversamos con varios ciudadanos en la capital venezolana, quienes manifestaron
cómo consideran que están siendo afectados psicológicamente por los días de confinamiento.
Es obvio que el estado emocional que tenemos los venezolanos revienta, porque de alguna u otra manera nos encontramos en una situación, primero, inédita, y segundo, que no estábamos preparados para esto.
El hecho de tener en España a su hijo y no poder hacer nada debido al confinamiento obligatorio es lo que le ha causado más ansiedad y preocupación a la señora María Isabel Díaz.
Sí, tengo un hijo allá y que bueno, que pasa cualquier cosa, ni uno puede movilizarse para allá ni de allá para acá tampoco.
En épocas de pandemia, según la psicóloga Blanca Suárez, es normal sentir incertidumbre y ansiedad, por lo que se aconseja estar en comunicación con las personas cercanas que se sientan afectadas, especialmente a los adultos mayores y a los niños.
Yo creo que es importante para esas personas comunicarnos con ellas, mantener la relación con ellas. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que esas personas nos necesitan a través de una llamada telefónica en la cual lo hagamos sentir que estamos todos en esto y que entre todos vamos a salir de esto.
La profesional además recomienda identificar los pensamientos que puedan generar malestar y las acciones que le hagan sentir mejor. Esto permitirá mantener la calma y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y 5 cohetes impactaron hoy jueves en Bagram, una importante base aérea estadounidense en Afganistán, pero no hubo víctimas, se dijo la fuerza de Afganistán liderada por la OTAN en un ataque reclamado por el grupo militante del Estado Islámico. Un portavoz talibán dijo en Twitter que su grupo no estaba detrás del ataque. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en este revoltillo de hoy, jueves 9 de abril. Y nos habíamos quedado, antes de irnos a la pausa noticiosa, con la noticia de que ayer la intervención de Díaz-Canel exigiendo, o por lo menos aclarando, que ellos no han manipulado ninguna información con respecto al coronavirus. Dice que ellos han sido muy transparentes en la información que se da. ¿Le creemos o no le creemos? Está a disposición de nosotros. Solamente la historia de cómo ellos manejan, cómo maneja el régimen cubano la información, está más que clara. No obstante, a ese tema de la transparencia que dice Díaz-Canel, el mismo martes quedó en entredicho. Ese día el Ministerio de Salud Pública, fíjense ustedes, informó que en la provincia de Holguín habían 2 nuevos casos de contagio, pero la Dirección Provincial de Salud de esa misma provincia daba otra explicación en otra página. Decía que habían 19 los contagios de coronavirus. Entonces, ¿a quién creerle? Yo no sé de quién está hablando Díaz-Canel. Volvió a criticar, por supuesto, la irresponsabilidad de la gente. Dijo, es inadmisible que salgan personas frecuentando lugares públicos o jugando al dominó en las calles, incluso consumiendo bebidas en lugares públicos. Mezclemos un poco esta, juguemos un poco aquí a la mezcla de noticias de los medios infundados por el gobierno, de las noticias que dice el gobierno cubano que son infundadas con respecto a las estadísticas. Dice el enunciado de esta otra noticia: gobierno de Cuba pudiera condenar hasta 4 años de cárcel a aquellas personas que difundan noticias falsas o den predicciones maliciosas sobre el coronavirus. O sea, lo de las noticias falsas pudiera tener un poco de sentido, ¿ok? La difusión de noticias falsas siempre en un tiempo como esto de pandemia, en la que es muy importante que las personas tengan la realidad en la mano, pudiera tener una consecuencia no beneficiosa, vamos a ponerlo así, o pudiera hacer un daño. No cabe duda al respecto. Claro, lo de los 4 años de cárcel por semejante cosa a mí me parece un poquito duro y exagerado, pero bueno, es típico de estos regímenes. Ahora, esto de, fíjense ustedes, predicciones maliciosas, quedan prohibidas las predicciones maliciosas. ¿A qué se refiere? Que si alguien se para y dice, señores, tomemos conciencia que si esto se pone feo, aquí los muertos los vamos a contar por cientos, ¿ok? O por miles. Bueno, eso es una predicción maliciosa. Pero me pregunto, ¿eso es malicioso o puede ser real? Claro que este escrito que se publicó en el periódico Granma específicamente se refiere a varios casos de audios que se han estado circulando en internet y en las redes sociales de cubanos, principalmente personal médico, donde han dado su testimonio y ellos aseguran que las estadísticas de casos de coronavirus en la isla son muchas más que las que el gobierno ofrece a la población. En uno de esos audios que nosotros pudimos escuchar por acá, que además se tuvo que publicar de forma clandestina, pero que se hicieron virales, porque hoy en día todo el mundo tiene en Cuba, o muchas personas, 1% grande de la población tiene medios para escuchar o por lo menos para informarse. Estoy hablando de teléfonos celulares o de acceso un poquito al internet. Pues esta persona cuestionaba cuando aún no se habían cerrado las fronteras en Cuba y ellos seguían diciéndole al mundo que fueran a vacacionar a la isla. El audio decía lo siguiente: si todos los países de América, los gobiernos de derecha e izquierda, todos están recomendando el aislamiento social, están cerrando las fronteras y han suspendido las clases, ¿por qué Cuba no hace eso? Bueno, el problema es en cualquier parte del mundo la gente tiene un espacio, como ya le estábamos diciendo con nuestro amigo Bocur, en la prensa nacional o en los cientos de medios de prensa para criticar a los gobiernos, para criticar a cualquier institución que no esté haciendo bien su trabajo. Lo mismo en México, en Argentina, en Estados Unidos, en España. La prensa está para cuestionar el poder. El presidente de México se para todos los días en la mañana y da una conferencia de prensa. Y ahí los periodistas, que no son, o sea, puede haber periodistas que están a favor de él, los periodistas que están en contra de él, le hacen cuestionamientos duros. Lo ponen entre la espada y la pared ahí, porque para eso están. No, o sea, no para cuestionarlo por cuestionarlo, sino para decirle, mire, esto no está bien. Y si tú como presidente, que en este caso, tengámoslo claro, tú eres el presidente de un país, tú no eres el dueño de ese país. Es una cosa que nosotros tenemos también, el caudillismo este, que según algunos sociólogos dice que lo heredamos de España, de cuando llegaron los españoles. Fue muy diferente, fíjense ustedes, la colonización de nosotros los latinoamericanos con respecto a los Estados Unidos. Por eso quizás la diferencia a la hora de ver las políticas. Nosotros nos enamoramos de nuestros líderes políticos, nos enamoramos, o sea, de eso es el fanatismo total. Por eso hemos tenido un vamos a llamarle, no puedo llamarle un dictador, lo hemos tenido por 61 años. Y hay gente en Cuba que piensa que sí, que si fueran 200, pues 200 tuviera que estar en el poder. Por eso en un país, y no estoy diciendo que sea el más perfecto ni nada por el estilo, pero por lo menos el más estable que hemos tenido en la historia de la humanidad, se llaman los Estados Unidos. Aquí desde el presidente, desde el mismo George Washington, que era el primer presidente que tuvo los Estados Unidos, pero además un tipo sui generis, una persona de verdad fuera del común de los seres humanos, estuvo solamente 8 años y pudo haber, porque cuando aquello no había leyes y que todo solamente podía estar 8 años, digo, ¿te puedes seguir postulando? No, señor, yo me tengo que ir y tiene que entrar otro. Y los otros 4 años, y los 4 años vas y haces elecciones de nuevo, y si sale, sale. Y más de 8, ahora mismo, más de 8 no puede estar. Y esta ley de solamente 8 años en el poder aquí en los Estados Unidos, no se van a pensar que fue siempre así. O sea, fue una ley que viene después. Fíjate que el presidente Franklin Delano Roosevelt, que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo 4 periodos, el único presidente que ha estado más de 8 años en el poder. ¿Por qué? Porque cuando aquello no era ley, o sea, tú podías seguirte postulando después de los 8 años, y todos los presidentes que ha tenido este país, que bueno, ya van por 45 presidentes desde la fundación de este país, ninguno ha elegido por voluntad propia postularse después de los 8 años. Pero nosotros tenemos esta fiebre de caudillismo, nos gusta enamorarnos de los líderes y no ponerles a ellos, decirles exactamente, oye, mira, tú no eres nadie, o sea, tú eres una persona que te estoy dando una empresa, el país, los países son unas empresas, y yo te doy la empresa para que tú la dirijas por un cierto periodo de tiempo, y si tú cometes un error, te tengo que sacar del poder. Bueno, pues esos espacios no existen en Cuba, no existe, o sea, es una cuestión de que son intachables, o sea, no existe el espacio para la crítica, vamos a llamarle así. Y si cada vez que sale alguien a criticar algo, lo acusas de mercenario del imperio y lo amenazas de que lo puedes mandar a la cárcel o fusilarlo, como ha pasado en algunos casos, ¿cómo quieres que el país avance? Tú no puedes ser, un país no puede avanzar así. Pasó cuando ahora mismo salieron personas hace apenas unas semanas a decir lo que estaba haciendo de Texas era un crimen. O por lo menos decirle, mira, me parece que no está correcto lo que Texas está diciendo. Bueno, ahí salieron diciendo que todo el que estaba criticando a Texas era un mercenario del imperio. Gracias a Dios que salió un muchacho que parece que se atrevió un poquito a ir más lejos de lo que se le permite, y en la televisión cubana un periodista dijo, se atrevió a decir lo mismo que estaban diciendo otras personas. Dijo que lo de Texas tenía que tener un pare y que tenían que darle un chance a las personas para que tuvieran información. Y bajaron los precios, que eran abusivos en cualquier país del mundo. Bueno, el audio este que ellos consideran ilegal, fíjense ustedes, el gobierno cubano considera ilegal este audio. El audio decía lo siguiente: los gobernantes de la isla no están teniendo en cuenta que más del 50% de los casos de contagio se producen de forma asintomática. Puedes tener a un turista entrando desde Milán en fase asintomático que puede contagiar a un montón de personas e incluso mantenerse con síntomas de un resfriado pequeño, porque no todo el mundo desarrolla síntomas graves. Sobre esa persona no existe ni puede existir ningún control. Eso decía el audio. Me pregunto, ¿no era eso cierto lo que se decía? ¿Qué hubiese pasado si esa persona, en lugar de regar un audio clandestino, hubiese tenido un espacio en Televisión Nacional y le hubiese dicho semejante cosa. ¿Cuáles fueron, me pregunto, cuáles fueron los primeros casos que se vieron en Cuba? No eran italianos de Milán, precisamente, que fueron a la isla y empezaron a contagiar a todo el mundo. No fue esa la primera y principal fuente de propagación del virus en Cuba. ¿Por qué entonces? Entonces, en lugar de meter a la cárcel a los que dejaron que eso pasara, quieren meter a la cárcel a quienes alertaron de semejante cosa. Claro que no faltó, por supuesto, la crítica en la intervención esta de Díaz-Canel, no faltó, por supuesto, la crítica a las redes sociales. Ellos odian las redes sociales. Dicen que es en la cajita del diablo para ellos. Lo que se decía en la televisión un tiempo atrás, bueno, eso para ellos es, las redes sociales es la peste. Ellos no soportan. Si tiene una razón, por supuesto, le han robado el monopolio de la información. Y entonces miren lo que dicen. Ojalá que, esto lo dice Díaz-Canel, ojalá que ya rebasada esta pandemia, el pueblo cubano termine por inmunizarse, no solo del virus, sino también de ese otro flagelo que es la desinformación. Así le estaremos cerrando una brecha importante a ese gran enemigo histórico que siempre busca un resquicio por donde inocular su veneno. Está hablando precisamente de las redes sociales. A mí se me ocurre una pregunta. Se la lanzo así. Si el gobierno cubano tuviera la oportunidad de prohibir Internet y las redes sociales en Cuba, ¿creen ustedes que lo haría? A mí me parece una pregunta un poco retórica, porque creo que todo el mundo sabe la respuesta. Por supuesto que sí. No cabe la menor duda de que ellos tuvieron la oportunidad de que decirle a la gente, ustedes no tienen derecho a participar en Facebook, pues usted no tiene derecho a participar en Facebook. Eso lo tienen ellos muy claro, el poder de la información. Dice que tienen información, tiene el poder, y eso es lo que han hecho durante 61 años, cerrarle esa brecha de información al pueblo cubano. Es mejor mantenerlos así. Por eso algunas personas a veces, a mí me escriben a veces de Cuba, trato de no, porque entiendo también en la oscuridad en que están viviendo, en la cueva en la que se vive, cueva y oscuridad informática, no quiero decir que vivan en una cueva desde el punto de vista de conocimiento y educación, etcétera, etcétera, sino una cueva de información, cómo se pueden informar. Entonces me dicen cada cosa que yo a veces trato de obviarla y no ponerme a discutir o cosas así, ¿no? Y la entiendo perfectamente bien, porque cuando estaba dentro de Cuba tenía más o menos los mismos criterios. Creo que a nadie le cabe las dudas, señores, que si ellos pudieran de inmediato, ellos cerrarían todas las redes sociales en Cuba. Las prohibirían, pero tremendamente. Hay alguien que yo pregunté una ocasión, dije, ¿por qué las permitieron? Me dijeron, muy fácil, porque uno de los pilares de ellos para arrancar dinero es el turismo. Y el turista no va a ir a Cuba. Los turistas que van a Cuba no van a Cuba y decirle, no, nosotros aquí no puede, usted aquí no puede usar las redes sociales, ni usted aquí puede usar Internet. Entonces se vieron obligados a introducir Internet en Cuba y las redes. Si no, no lo hubiesen hecho nunca jamás. Incluso tienen un artículo ahora, porque además todo esto lo ponen legal, ellos legalizan la ilegalidad. Tienen un artículo de un decreto, el artículo 68 del decreto ley 370, que está publicado en la Gaceta de Cuba el 4 de julio del 19. Un artículo dedicado a regular las publicaciones de los cubanos en las redes sociales. Escuchen eso. Como todo artículo redactado, por supuesto, con palabras que al final un exégeta, un intérprete de textos sagrados tendría que venir a descifrar un poquito qué es lo que dice y quién viola y quién no viola el artículo, por supuesto que esto es a modo de interpretación del que lo lee. El artículo dice, de acuerdo con el inciso 1 de este artículo, se considerarán contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, violaciones como difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Ahora, si tú te pones, no estoy de acuerdo con lo que dijo Díaz-Canel, si tú pones, tú escribes en tu red social, dice, no estoy de acuerdo con lo que dijo Díaz-Canel anoche. Bueno, pues ahí usted puede estar a la interpretación de ellos violando el artículo y punto, y usted puede ir a la cárcel fácilmente. Hay un usuario de Facebook que dice, se llama Raúl García, y dice una cosa que me pareció interesante, dice, si van a censurar la desinformación, bueno, tendrán que meterse preso ellos mismos y al noticiero de televisión, de la televisión cubana completo, a la cárcel. Así que, ¿dónde están? Es la pregunta que uno no puede hacer, el derecho de opinión. Usted como ciudadano tiene que tener un derecho de opinión, de decir, bueno, yo tengo un criterio, yo tengo que tener el derecho legal de expresarme. Caramba, eso no es un crimen. Un régimen que le tiene miedo hasta una persona grabando un video con su teléfono. Ahí lo vemos constantemente. Cada vez que nos llega un video acá de algo que está pasando, una detención que está teniendo la policía, vemos que el oficial de policía se para frente a la persona que tiene la cámara y le dice, apágame el teléfono. O sea, no, si tú no quieres que te graben, si tú no estás haciendo nada ilegal, si todo lo que tú estás haciendo es público, además, porque es un oficial de la policía, ¿por qué yo te tengo que apagar? ¿A qué le temes? ¿Cuál es la historia? ¿No? Y esos son videos que nos llegan aquí constantemente, ¿no? Hemos visto cientos de estos videos llegar acá. La pregunta es esa, precisamente. Si tú no estás haciendo nada, ¿por qué te tengo que apagar el video? Entonces es muy gracioso porque te dicen lo siguiente, que lo hemos visto también. No, porque tú grabas y luego manipulas la información. Bueno, pues la mejor forma de no manipular la información es precisamente con una grabación. Si yo te tengo un video, pues yo no te estoy manipulando absolutamente nada. Está el testimonio está en el video. Hay un influencer cubano llamado Alain Rodríguez, muy dinámico, muy elocuente con las notas que hace. A mí me gusta muchísimo. Ayer denunció que su hermano lo arrestaron y le metieron una multa por grabar con su teléfono un mensaje que estaba dando en la calle un motorizado, un oficial de policía motorizado, por el alto parlante. Estaba hablando con las bocinas de del patrullero acerca de extremar las medidas de seguridad ante el coronavirus. El muchacho, el hermano del paparazzi, se pone a hacer el video y entonces viene el policía, le quita la cámara y se lo lleva preso. Entonces él hace una pregunta interesante, el paparazzi, y dice, si está contemplado que en algún momento los dirigentes de la isla paguen por una serie de errores recientes del gobierno que han acelerado la expansión del coronavirus en Cuba. Él escribió una nota que a mí me parece interesantísima y yo quiero leer, es corta, pero la voy a leer completica. Esto lo dice el paparazzi cubano. Dice, mi hermano Alexis Rafael hoy se dirigía a comprar el pan en nuestro barrio Jesús María, en La Habana Vieja, que no se encuentra en cuarentena ni toque de queda. Y de momento escuchó un motorizado de chapa 226 concientizando por alto parlante acerca de extremar las medidas de seguridad ante tan grave mal que se nos avecina. Automáticamente fue detenido mi hermano por filmar un video de un proceso rutinario que más allá de negativo es lindo de mostrar en redes sociales. O sea, el policía está grabando, dando una información, él se lo graba, el paparazzi dice una cosa, no con cinismo, sino con realidad, está diciendo, bueno, no sería bueno que yo le diera promoción a lo que el oficial está diciendo en las redes sociales. Bueno, seguimos. El sentido de la culpa los incomoda. O sea, ahí ellos se sienten que están haciendo algo mal, ¿no? Y la ley impuesta hoy en mi país solo quiere acallar las voces que reflejan los momentos en los que la humanidad exige transparencia, sumándole el beneficio injustificado por medidas como la imposición de exageradas multas cuya única intención es lucrar con el sufrimiento del pueblo cubano. Mi hermano, que es verdad, la multa esta no tiene otro sentido que te pongan a ti una multa de 3.000 pesos cubanos, sabiendo cuál es el salario de un trabajador en Cuba, por supuestamente grabar un video o una cosa así, o violar lo que ellos dicen en una ley. A mí me parece totalmente una forma de lucrar y hacer un poquito más pobre al pueblo cubano. Paparazzi sigue, dice, mi hermano fue dirigido hacia la estación de policía donde estuvo detenido más de 5 horas. Por lo tanto, hago responsable al gobierno cubano si nos llegáramos a contagiar de COVID-19. Somos una familia responsable que sigue al pie de la letra las indicaciones sanitarias de aislamiento desde hace un mes. La multa no la pagaremos y estamos dispuestos a enfrentar cárcel si es necesario, porque nuestro deber es informar desde la imparcialidad, la otra realidad jamás transmitida por los medios oficiales. Este muchacho es muy atrevido, yo lo aplaudo tremendamente, muy valiente lo que está haciendo también, y ha dicho en esta nota que ha publicado, que la ha hecho pública, que no va a pagar la multa que le acaban de poner, y que vengan las responsabilidades, que vengan las consecuencias, perdón. Sigue así la nota, dice, atravesamos momentos difíciles, pero nuestro compromiso es estar en el lado correcto de la historia. Si a la libertad de prensa, sí a la libertad de prensa, seguro, más que seguro, Dios bendice a nuestro pueblo. Así termina la nota. muy aceptado, yo pienso, lo del paparazzi cubano. Es un muchacho que ha hecho una labor tremenda y lo ha hecho jugándose ahí también. O sea, que le caigan arriba, él bordea un poco los límites, trata a veces de no pasarse. Ha sido una persona, pienso yo, muy inteligente, porque ha sido muy crítico con el gobierno, pero lo ha hecho dentro de los estamentos para no pasarse y hacerse, o sea, no hacerse el héroe ni nada por el estilo de tú sabes, convocar una manifestación en Cuba ni nada por el estilo. Es decir, simplemente informa, pasa por las calles de La Habana, le dice a la gente un poco cómo está en el paisaje, le remueve un poco la nostalgia a algunos, algunos barrios que alguien lo quiere ver, que hace tiempo que no lo veía, y de paso, entre col y col, denuncia algunas cosas que se cometen en Cuba. Uno que predijo, que dice que no se puede predecir de las cosas de mal agüero, y acertó tremendamente, y yo digo que lamentablemente también, fue el actor y comediante Ulises Toirac. Ulises Toirac ayer se pronunció en las redes sociales respecto a la situación de Cuba con el coronavirus y dijo: lo que más me temía todos estos días sucedió. Se está refiriendo a la subida en el número de enfermos en la isla a causa del coronavirus. Lo hizo en su página de Facebook. Criticó también la indisciplina de los cubanos, la falta de percepción de riesgo ante el contagio por la enfermedad. Y también dijo que si se va a hablar de responsabilidades, que no solo se mencione a una fiesta que hubo en Ciego de Ávila. Él se está refiriendo a una fiesta que se realizó en el municipio de Florencia, en Ciego de Ávila, y en la que una de las asistentes, que era portadora del virus, bueno, terminó contagiando a 11 personas más. Una cosa muy irresponsable por las personas que asistieron. Estamos diciéndolo y se sigue diciendo que la mejor forma de combatir esto hasta ahora es el aislamiento total. Por supuesto que hay un paréntesis aquí que hay que hacer. ¿Cómo tú le puedes pedir a un pueblo de Cuba que se aísle, que se quede en su casa y que no salga cuando están viviendo el día a día? Ese pueblo, si tú te metes dentro de tu casa en Cuba, te mueres de hambre. Dos cosas, pues tienen que salir a luchar por lo menos el desayuno, el pan con mantequilla del día. Entonces, ¿cómo? Si tú no garantizas eso, entonces tú empiezas a repartir, pones a una persona con un carrito a repartirle comida todos los días, lo que tienen que comer, bueno, entonces tú le puedes pedir a la gente que se quede en su casa. Pero si tú no le garantizas eso como gobierno, que le ha pedido al pueblo de Cuba que le ofrezca su libertad a cambio de mantenerlos, ahora, ¿cómo tú puedes hacer semejante cosa? Ahora, ¿cómo tú le dices? Métanse en su casa y no salgan de aquí. Es una cosa loca. Pues también dijo Ulises Toirá, dijo que si se va a se va a hablar de irresponsabilidades, que no solo se hable de la fiesta de Ciego de Ávila, esta fiesta que estoy hablando, pero dijo Ulises que si se va a criticar esa fiesta, que hablen de irresponsabilidades, pues que hablen de otras fiestas, y lo pone entre metafóricamente, también que se realizan diariamente en la isla. Dice que hay cientos de esas fiestas, vuelvo entre metafóricamente, o miles, como por ejemplo que las guaguas sigan llenas, que las aglomeraciones en las colas sigan ocurriendo, que los centros de trabajo en los que no hay privacidad y los salones colectivos donde es imposible mantener el famoso distanciamiento de más de un metro. Y se pregunta si la gente ve que de todas esas maneras se tiene que montar en una guagua, bueno, pues dice, ¿por qué no voy yo a una fiesta el fin de semana? Y aquí me estoy mezclando igual. Así están las cosas, señores. Así están las cosas en Cuba. Yo, el único consejo que le podemos decir por ahora a todos los cubanos que están en Cuba, traten de aislarse. Es la única, el único recurso que hay ahora mismo para por lo menos garantizar un poquito de seguridad. Trate de hacer lo que es muy serio, el tema del coronavirus. Y al final de la historia, el gobierno, cuando se vea en una situación, vuelvo y lo repito, lo dije ahorita, escapa y nos deja a nosotros solos con este tema. Se nos acabó esta hora, señores. Hoy dijimos que es 9 de abril y hay un amigo que está de cumpleaños hoy. Un hombre que nació en el año 1959, miren ustedes, pero con otra alma, no con el alma de la revolución, sino con un alma un poco más humana. Estoy hablando del cantante Álvaro Torres, señores. Hoy está de cumpleaños. Un tipo que del 88 al 98 se colocó en los Hot Latin Tracks de los Billboards, de las 20 canciones más populares. Nada se compara contigo, hazme olvidarla, el último romántico, entre otras. Feliz cumpleaños para Álvaro Torres, y aquí está Nada se compara contigo. Gracias.
He tenido en conocerte, y más aún que te hayas fiado de mí.
Ahí está, señores. Nada se compara contigo, ni con ustedes tampoco, han sido tan fieles durante toda esta semana. Gracias Mañana nos vemos acá de nuevo en otro revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes. No, nos vemos.